Precisamente lo que nos recordaba ahora Alberto, la reunión del Consejo de Ministros es hoy, o tiene hoy, o mantiene una expectación notable porque se va a aprobar eso llamado la Ley de Regeneración Democrática. Es una norma que prometió Pedro Sánchez cuando anduvo 5 días tocando la lira en el Palacio de la Moncloa, haciéndose el enamorado y el ofendido, porque habían empezado a investigar a su mujer. Bueno, ¿qué se sabe de este plan de acción democrática? Poco. Como les vengo diciendo toda la mañana, se conoce más la música, el espíritu, que la letra. ¿Hasta qué punto esto plantea serias injerencias en la libertad de expresión y de empresa? Bueno, vamos a ver. Don Rafael Rubio es catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense, ha sido muchas cosas, entre ellas, de las últimas, asesor jurídico del Consejo de Europa en la observación electoral, en las presidenciales de Ucrania, en Ecuador, en México, y asesor de buenas prácticas de distintas instituciones internacionales y miembro además del grupo de expertos de la elaboración de la Ley de Transparencia. Don Rafael, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya ve que usted no se ha aburrido en su vida.
La verdad es que no mucho, ¿no?
Porque aquí tengo aquí el listado de todas las cosas que ha hecho usted, bueno, en fin, las que son más o menos públicas y publicables, y no sé si da tiempo en una vida, pero bueno. Profesor, ¿qué sabe del Plan de Acción Democrática o Regeneración Democrática?
O sea, la verdad es que sabemos poco. Lo que conocemos son fragmentos de discursos o filtraciones a la prensa en las que no nos queda claro si es un plan que tiene como objeto exclusivamente la libertad de expresión, si va a incluir otras medidas de supuesta regeneración democrática como la ley de transparencia o el reglamento del Congreso y el Senado. De momento es pues un gran globo propagandístico que habrá que concretar y sobre el que cada uno va dando su opinión más bien de lo que le gustaría que fuera más de lo que va a ser.
Es oportuno en cualquier caso que un plan de esta supuesta magnitud surja como reacción a una investigación judicial a la mujer del presidente.
O sea, yo creo que tanto por su origen como su procedimiento, el plan nace lastrado. Si el origen es una respuesta a esa investigación y se adorna de calificativos como, o sea, tiene como objetivo, según las propias palabras del presidente, medios de marcada orientación derechista y ultraderechista, cabeceras ultraconservadoras, galaxia digital ultraderechista, ya pone de manifiesto que el objetivo de la ley no es tanto una ley general aplicable a todos, sino que tiene un objetivo muy concreto y que tiene que ver, como usted decía, con dar una respuesta legal, por decirlo de alguna manera, a esas investigaciones. Pero además, si vemos el procedimiento de supuesta elaboración que hemos conocido hasta el momento, es un plan democrático que se hace de espaldas a la ciudadanía, que no ha tenido en cuenta, que no ha sido fruto de ningún tipo de debate ni de discusión, cosa que es esencial para cualquier medida democrática del calado de la que teóricamente promete ser esta.
Claro, en el fondo de este plan reside la pretensión de establecer un marco de cierta impunidad en torno a la figura del presidente, ¿cree usted, de este presidente?
O sea, tiene pinta de que es una protección del presidente y de todo el gobierno, pero realmente es que como no conocemos el contenido, lo poco que conocemos es que se escuda en un reglamento aprobado por la Unión Europea recientemente, al que se le atribuyen una serie de objetivos que realmente el reglamento no tiene, ¿no? Y ocurre como a mí me recuerda a esas declaraciones del ministro Bolaños cuando la ley de amnistía y el informe de la Comisión de Venecia, donde se aportaba un supuesto aval que cuando se conoció el informe nunca existió. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Se está utilizando el reglamento europeo como un caballo de Troya para incluir medidas que legalmente son imposibles de incluir, porque el reglamento es una ley ya aprobada donde el margen de disposición de los Estados miembros, como España, es muy, muy, muy reducido, donde no se pueden incluir medidas normativas a voluntad del legislador o a voluntad del gobierno, sino que simplemente es necesario aplicar la ley y ajustar algunas cosas que son necesarias para su aplicación nacional.
Habla, o sea, una de las cuestiones donde a donde puede ir a parar realmente todo este reglamento, tenga más farfolla o menos farfolla, es a la publicidad institucional. Todos los gobiernos de las administraciones autonómicas, generales, general del Estado, municipales, tienen un presupuesto de publicidad que reparten según su criterio, normalmente más próximo a aquellos que consideren que son más cercanos o no a los gobiernos en cuestión. Pero bueno, ¿cómo puede actualizar una ley de publicidad institucional? ¿Puede el gobierno prohibir a una comunidad autónoma que invierta publicidad institucional en el medio A, B o C?
No, o sea, esto es una de las cosas donde el reglamento europeo es claro y donde no se puede ir más allá. Lo que dice el reglamento europeo es que esta publicidad institucional tiene que ser transparente. Y lo que dice el reglamento europeo es que esta publicidad, o sea, esta transparencia en la publicidad institucional tiene un objetivo claro y definido, que es defender la pluralidad de los medios y protegerlos frente a supuestas injerencias. Y por tanto, cualquier ley que vaya en el sentido contrario, que en lugar de aumentar la pluralidad de los medios la restrinja o en lugar de proteger a los medios los ataque, no responderá al contenido del reglamento europeo que supuestamente se trata de establecer con este plan.
En la legislación española, ¿cree usted que el derecho al honor y a la rectificación está bien suficientemente reconocido?
Yo creo que sí, que se podría ajustar quizá al funcionamiento de las redes sociales o a los tiempos de las redes sociales en cosas que tienen más que ver con el procedimiento que con el contenido de esos derechos que cuentan con una regulación suficiente y sobre todo con una jurisprudencia amplísima del Tribunal Constitucional que protege esos derechos.
Más cuestiones. El derecho a la información es un derecho, bien, reconocemos, fundamental. ¿Pueden aprobarse medidas que afecten a un derecho fundamental a instancias de un caso particular? Sé que la pregunta parece retórica, pero bueno, no lo es en realidad.
Como principio básico, la respuesta es claramente no, no, no puede, no se puede en general, ni con los derechos fundamentales en general, ni con la libertad de expresión en particular, se pueden aprobar leyes específicas de caso concreto. Esto es una cosa que es un principio general del derecho clásico, por el cual las leyes tienen que ser siempre responder a los casos generales, responder a la generalidad de la sociedad. Pero además, como decíamos antes, este caso concreto es especialmente sangrante, en tanto en cuanto no solo es un caso particular, sino es un caso particular que afecta de manera directa al gobierno y al presidente del gobierno. Y por tanto, la legitimidad de adoptar este tipo de medidas, por mucho que sean capaces de reunir mayorías parlamentarias, está en entredicho.
Antonio, ¿alguna pregunta para el profesor Rubio? Antonio, ¿alguna pregunta para el profesor Rubio?
Bueno, yo casi mi pregunta sería una reflexión. ¿Cómo analiza usted el hecho de que quien probablemente más se ha dedicado a cuidar a los medios de comunicación próximos, tanto privados como públicos, se permita señalar a los privados, que son algo críticos y que probablemente tienen muchas más dificultades precisamente para acceder a esas vías de financiación que él tan generosamente activa con los amigos?
Claro, esto es parte del problema de hacer leyes específicas y hacer leyes específicas en un contexto, o sea, en un contexto concreto como el que se ha señalado y además apuntando antes de la publicación de la norma a determinados medios muy concretos con calificativos gruesos como los que hemos señalado previamente. A partir de ahí, todo el contenido de este plan, que todavía no sabemos ni siquiera si va a ser una ley, está claramente lastrado. Pero yo creo que la pregunta es un poco la que decíamos antes, ¿no? Es un plan que busca fortalecer la pluralidad de los medios, que a día de hoy es la principal garantía de la libertad de expresión, o es un plan que busca restringir esta pluralidad y, por tanto, perjudicar a la libertad de expresión.
Por cierto, aprovechando su condición de experto en procesos electorales, ha observado usted muchos de ellos. Le quiero preguntar por el fraude electoral en Venezuela. Es algo que damos por hecho porque hemos visto las actas de la oposición, la que ha publicado la oposición. No hemos visto las actas del gobierno, que sigue guardando celosamente. ¿Cree usted que ha sido un fraude electoral en todas las palabras? ¿Cree usted que la presión internacional puede hacer algo al respecto?
Yo creo que el fraude es indudable y es indudable un poco por lo que señalaba en la pregunta. Lo que hemos visto no son las actas de la oposición, lo que hemos visto son las actas oficiales que los testigos que se encontraban en los distintos colegios electorales, porque para que nos entendamos, han ido recogiendo durante el proceso de votación. Y quien las ha hecho públicas ante el incumplimiento evidente de la legislación vigente por parte del órgano electoral ha sido la oposición. Pero las actas son actas oficiales y eso es lo que le da una fuerza absoluta. Y esas actas oficiales publicadas por la oposición muestran una victoria contundente de Edmundo González. A partir de ahí, el gran problema o la base del fraude se encuentra en el organismo electoral, que está, como se ha ido poniendo de manifiesto durante estos 2 meses, claramente en manos del gobierno, condicionado al gobierno, que ha decidido incumplir la ley y no publicar esas actas, incumpliendo distintos plazos establecidos por el procedimiento. En ese sentido, incumplir el procedimiento, en mi opinión, es la principal muestra del fraude. Y a partir de ahí, como contamos con un respaldo documental claro de cuál ha sido el resultado, el fraude es evidente. ¿Hasta qué punto la presión internacional puede funcionar? Pues, por desgracia, cuanto más tiempo pasa, más difícil es que funcione la presión internacional. Como era previsible, el gobierno dictatorial de Maduro ha decidido responder al fraude con más violencia, con más persecución, y esa es la situación en la que nos encontramos, donde estamos viendo maniobras del régimen de Maduro tan burdas como detener a ciudadanos españoles acusándoles de todo tipo de delitos para tener herramientas de presión y tratar de evitar esa presión internacional. Como ocurre siempre en estos procesos de transición democrática, el éxito o no de la presión internacional se mostrará en los círculos internos de Maduro y especialmente en el ejército, y a día de hoy no tiene pinta de que estén dispuestos a hacerlo.
Ahora, son importantes manifiestos públicos, como el que, por ejemplo, mañana, el jueves, el jueves, en el Parlamento Europeo se espera el reconocimiento del señor González Urrutia como vencedor de las elecciones y, por tanto, su categoría de presidente electo. ¿Esto tiene en la práctica, se traduce en algo práctico?
En mi opinión, sí. En mi opinión, aunque jurídicamente no tiene un valor específico, hacer ver al régimen que está solo en su posición y que cada vez está más solo, y sobre todo hacer ver a la sociedad venezolana que tiene un apoyo firme a nivel internacional, refuerza la voluntad de permanecer firmes y seguir exigiendo sus derechos. Tenemos experiencias de otros países, el que me viene a la cabeza quizá es Cuba, donde la oposición siempre ha puesto de manifiesto el valor que tienen estos apoyos externos, por muy simbólicos que nos puedan parecer desde fuera. Por tanto, cualquier gesto de apoyo, tanto en la calle como en las instituciones, en mi opinión, supone un respaldo fuerte a la transición a la democracia en Venezuela.
Es don Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense. Esta mañana nos ha ayudado a entender un poco esto que hoy comunicará o pondrá en escena el Consejo de Ministros dentro de un par de horas. Don Rafael, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.